Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Eclesiastés. Hoy nos toca ver del versículo 1 al versículo 15. Y les invito a abrir nuestras Biblias allá a Eclesiastés. Vamos a ir ahí a Eclesiastés, capítulo 3. Voy a leer del 12 al 15 y así estaremos orando. Eclesiastés 3. Estaremos continuando con nuestro estudio de los jueves y hoy estaremos viendo estos 15 versículos. Dice Eclesiastés 3 del 12 al 15. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo y sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estar una vez más aquí, Señor. Gracias te damos por este estudio que estamos teniendo acerca del libro de Eclesiastés. Ayúdanos, Padre, a poder ver lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Pido que tu Santo Espíritu dirija mis palabras, Señor, pero también que tu Santo Espíritu nos hable a nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder ver lo que tu palabra enseña, ver lo que ella nos quiere, Padre, mostrar, lo que tu Santo Espíritu quiere mostrarnos el día de hoy para poder ser más como tú, para poder, Señor, imitarte, para poder agradarte y glorificarte, Señor, a través de cómo vivimos, Señor, nuestras vidas. Pido que tú seas con nosotros en este tiempo. Eso te lo pido en Cristo Jesús. Amén. La verdad es que Eclesiastés 3, y más que todos los primeros 8 versículos, muchas veces es un pasaje que es mal utilizado o es también mal interpretado. Yo me acuerdo que llegó un tiempo en el que no me gustaba mucho leer esta parte y recuerdo que una vez hasta nos pusieron a leerlo, no recuerdo si fue en mi caso fue en la escuela, que nos pusieron a leer Eclesiastés. Y la verdad, si soy honesto, cuando llegué al capítulo 3 me brinqué la primera parte y avancé a lo que seguía. ¿Y por qué no me gustaba la verdad la primera parte de Eclesiastés? Pues porque cuando se trataba de hacerte, de que tenías que hacer tal vez algunas cosas o cumplir ciertas responsabilidades o hacer tal o cual, pues sí te decían, oye, ¿sabes qué dice Eclesiastés 3? Todo tiene su tiempo. Hay tiempo entonces para jugar, hay tiempo entonces para ir a este lado, pero también hay tiempo para hacer lo contrario. Entonces, por lo tanto, pues no me gustaba mucho esta parte porque delimitaba hasta cierto sentido qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Y la realidad es que esto está llevando, si lo vemos al contexto en donde va, de lo que vamos a estudiar el día de hoy, no solo se trata de que hay tiempos para las cosas, sino va mucho más allá. Nos va a hablar que Dios ha puesto tiempos para las cosas, y no solamente eso, sino que quien controla los tiempos de las cosas no somos nosotros. Porque muchas veces cuando se trataba de ver qué iba a hacer, era porque, oye, tú tienes que ser sabio, tienes que ser entendido en qué es, para qué es el tiempo. Y la verdad es que sí tenemos que ser sabios y entendidos para qué es cada tiempo. Pero este pasaje, su centralidad y su enfoque principal no es ese, sino que lo que vamos a ver es que su enfoque es que Dios es soberano y Dios tiene el control de los tiempos y permite que haya tanto esto como aquello. Y ahorita vamos a profundizar mucho más para ver cómo no se trata tanto de yo tengo que ser sabio y tengo que encontrar cuál es el tiempo para las cosas, sino qué es lo que Dios está haciendo en las cosas y me va a hacer resaltar su soberanía y cómo yo estoy debajo de su soberanía. Y lo que vamos a estar viendo es que porque Dios es soberano, nosotros lo que tenemos que hacer es temerle, tenemos que vivir en su temor. Y vamos a comenzar con el pasaje. Inicia así: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere. ¿En dónde? Debajo del cielo, ¿qué? Tiene su hora. Cuando llegamos a esta parte, nos va a hacer ver que debajo del cielo hay tiempo. En nuestro mundo nosotros nos movemos a través del tiempo y nosotros normalmente contabilizamos. Ok, hoy estamos ¿a qué día? Y reconocemos, ah, muy bien, estamos en agosto. ¿A qué hora? Y nosotros tenemos y medimos las cosas a través del tiempo. Pero para Dios, bien nos dice la Biblia, ¿un año qué es? ¿Cuántos días? Bueno, de hecho nos dice, un día es. Y entonces nos va a hacer ver cómo Dios va mucho más del tiempo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que contar las cosas, nosotros tenemos que movernos a través de esto porque nosotros somos finitos. Nosotros no somos infinitos. Y nosotros contamos y evaluamos a base de medidas. Pero para Dios, ¿Dios tiene edad? ¿Podemos encerrar a Dios en cierto lugar? No. La Biblia nos habla acerca de Dios, que Dios es eterno. Dios no tiene medida. Si nosotros quisiéramos tal vez poner la estatura de Dios, o tal vez contabilizar a Dios, o tal vez ver la grandeza de Dios, no podríamos medirlo. No podríamos entenderlo, no podríamos comprenderlo, porque Dios es infinito y nosotros no somos infinitos, nosotros somos finitos, nosotros necesitamos medida, nosotros necesitamos cuantificar las cosas. Por eso nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, sí tiene su hora, tiene su tiempo, tiene dónde va. Pero tenemos, mientras pensamos en esto, debajo del cielo, hay tiempo, sí. Hay tiempo en el que estamos en nuestra vida. Pero para el Señor, no hay tiempo. No podemos tomar medida. No podemos poner cierta edad, aun si quisiéramos asignar. Y del versículo 2 al 8, lo que nos vamos a encontrar es que este es un poema. Es un poema acerca de cómo va el tiempo. Y lo que nos vamos a dar cuenta muy fácilmente es que nos va a dar un hecho y su contraste. Hay esto y lo opuesto. Y vamos a ver qué son estas cosas de lo que nos habla. Dice del 2 al 8. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que todas estas cosas son acciones humanas, pero muchas de ellas están basadas por ciertos factores o ciertas circunstancias que ninguno de nosotros controlamos. Por ejemplo, en el versículo 2 comienza: ¿hay tiempo de qué? Nacer. Nosotros podemos estimar cuándo es el tiempo en el que tal vez un bebé deba nacer, pero nosotros ponemos y tenemos que ser sabios para elegir cuándo es el tiempo para nacer. Sí, es una acción humana y sí conlleva una parte humana, pero nosotros establecemos cuándo es el tiempo para nacer. Tenemos que ser sabios para escoger el tiempo de nacer. O aún, mucho más, tenemos que ser sabios para saber cuándo es el tiempo de morir. Tenemos que ser prudentes para poder escoger de una manera adecuada cuando vamos a llevar a cabo nuestro funeral. No. Y sí, son acciones humanas, pero que de todas ellas hay alguien arriba. No nosotros, sino Dios controlando cuando es el tiempo de nacer. Aún, ¿en dónde vamos a nacer? Dios ha puesto que en este tiempo nosotros nos encontremos en este momento. Y nos vamos a dar cuenta cómo muchas de las cosas que vamos a estar viendo son circunstancias y va a estar en muchas circunstancias de las cuales nosotros no tenemos el control. Sí, hay acciones humanas y hay cosas que sí, tal vez tenemos que hacer, pero muchas de ellas se llevan a cabo por circunstancias y por cosas que nosotros no logramos entender, que nosotros no podemos planear, que nosotros no podemos ser sabios o ser prudentes, sino que tenemos que confiar que hay un Dios que está sobre el tiempo, el cual es soberano, el cual controla cada una de las cosas que pasa en la vida y lo que pasa en nuestra vida. Y por eso nos dice, hay tiempo de nacer. Y Dios ha puesto cuándo es el tiempo para cada uno de nacer y en dónde nacer y cómo. Pero también hay tiempo de morir. Y Dios determina cuándo es el tiempo en el cual muramos. Y muchas veces podríamos pensar o se podría pensar, bueno, hasta que tenga tal edad. Pero ¿quién controla cuándo es el tiempo de morir? ¿Nosotros? Y esto nos ayuda a poder comprender y a poder aún poner nuestra confianza. Que quien está sobre los tiempos es Dios. Y Él es el que determina, Él es el que decide, Él es el que lleva a cabo, Él es el que prescribe cuando es tiempo de nacer, pero también hasta dónde viviremos. Tiempo aún de morir. ¿Qué más nos dice? Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Tiempo de qué? De plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y como les digo, son acciones humanas que tenemos que llevar a cabo. Sí, hay una acción en la cual yo tengo que plantar o aún arrancar lo plantado. Pero ¿quién controla el fruto que puede dar lo plantado? ¿Somos nosotros? O aún podríamos decir, bueno, sí es una acción, yo tengo que ir a plantar, pero yo cada día que me levanto puedo decir, ¿sabes qué? Hoy voy a trabajar y voy a hacer tal o cual. Muchas veces nosotros determinamos, mañana voy a hacer tal o cual, y al amanecer no sentimos la fuerza. O no tenemos la fuerza necesaria para hacer tal o cual. Y por eso sí, como he repetido, sí hay acciones humanas que muchas de ellas hay que llevarse a cabo y tiene parte el hombre, pero aún en todas ellas siempre tenemos que entender que hay un Dios que está sobre el tiempo, el cual controla cada una de las cosas. Sí, Dios da la capacidad para hacer las cosas. Sí, Dios provee de la lluvia. Sí, Dios da el fruto. Versículo 3, tiempo de matar y tiempo de curar. Y ahora cuando habla tiempo de matar, tenemos que recordar que cuando estamos en el tiempo del Pentateuco, había y existía una pena capital. Había personas a las cuales tenían que morir y las cuales, si no, como veíamos, si no hacían el rito de purificación, si no guardaban el día de reposo, ¿qué pasaba con ellos? Por eso pone esta parte, hay tiempo de matar, pero también hay tiempo de curar. Ahorita mismo oramos por nuestros hermanos. ¿Qué esperamos nosotros? Que ellos puedan sanarse, que ellos puedan curarse. Ahora, ellos tienen que ser sabios para para determinar cuándo es el tiempo en el cual ellos tienen que sanarse o curarse? No. Y ahí es cuando nuestra confianza va hacia ese Dios que es sobre las cosas. Si confiamos en su soberanía, Dios sabe cuándo y hasta qué tiempo seguirán enfermos, y también sabe cuándo van a sanar. Y las cosas que pasan en sus vidas, y no solamente en las vidas de ellos, sino en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que son controladas por Dios. Porque nosotros también muchas veces nos enfermamos, y nosotros podemos determinar y decir, va a ser tal o cual. Pero aún Dios tiene control de cuándo es tiempo de cada una de las cosas. Pero también dice tiempo de destruir y tiempo de edificar. Dios dispone el tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo para destruir? ¿Cuándo es el tiempo para edificar? Tiempo, versículo 4, de llorar. Tiempo de reír. Y va mucho con lo que sigue diciendo este versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar, aún el tiempo del gozo o de la tristeza es controlada por el Señor. Sí, va a haber momentos en los cuales nosotros en nuestra vida no vamos a estar gozosos, vamos a tener que lamentar. Pero también hay momentos en los cuales Dios da alegría a nuestras vidas y vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos. Pero todas estas cosas pasan bajo el control del Señor. Y recordaba un pasaje que leíamos después de la muerte del pastor Julio, ahí en Lamentaciones capítulo 3. Porque no es fácil decir, bueno, hay un tiempo para lamentar, un tiempo para la tristeza, pero si estamos en la alegría, pues no nos produce. Dice, bueno, sí, hay un momento en el cual habrá tristeza, sí, hay un momento en el cual habrá dolor. Pero ahí en Lamentaciones 3:37, vamos a leer. ¿Qué dice Lamentaciones 3:37? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? 38. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Y recordaba mucho este pasaje porque sí, cuando viene un momento de gozo, cuando viene un momento de tristeza, tenemos que ir y darnos cuenta. ¿Se le escapó a Dios de su mano? Dios no se dio cuenta de lo que estaba haciendo con el hecho, con tal hecho que me produce tristeza o me produce lamento. No, aún ahí Dios está en control, pero la realidad es que cuando estamos en esos momentos, muchas veces no es tan fácil recordar, porque muchas veces no logramos y no podemos entender por qué Dios hace lo que hace. Y tal vez nunca logremos entender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo hasta tal vez la eternidad. Y sí, es muy fácil tal vez ver hacia adelante y decir, hay un tiempo en el que sí, aún en el lamento, pues Dios está controlando todo. Pero cuando nos toca vivir ese momento, en ese tiempo, no es tan fácil recordar. Pero tenemos que pensar, aún en el tiempo del lloro, aún en el tiempo de la alegría, aún en el tiempo del lamento, aún en el tiempo del baile, ¿qué? Hay un Dios soberano que está sobre todas las cosas, controlando cada una de ellas. Regresando ahí a Eclesiastés capítulo 3. Tiempo de esparcir piedras. ¿Qué más? Tiempo de juntar piedras. Y esto nos hace pensar mucho tal vez en las guerras y cómo ellos a veces tenían que juntar para tener ciertas fortalezas o para cuidarse acerca de ciertos enemigos. Y sí, hay un tiempo en el cual, sí, la guerra está, hay que juntar las piedras, tal vez también hay otro tiempo de esparcir las piedras, tiempo de abrazar, pero también tiempo de abstenerse abrazar. 6, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Aún en las cosas tan sencillas de nuestra vida, tal vez a veces no encontramos ciertas cosas, aún ahí no se le ha escapado nada de eso al Señor. A veces buscamos tanto alguna cosa en nuestra casa y al otro día la encontramos tan fácil y decimos, pues ¿cómo fue que no la vi? En las cosas pequeñas de nuestra vida, como también en las cosas grandes, tenemos que recordar siempre, hay un Dios soberano sobre todas las cosas. En el tiempo aún de la pérdida o aún en el tiempo de desechar. Versículo 7, tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Recordamos mucho que el tiempo de romper, en el tiempo de ellos, al tener algún lamento, al sufrir, ¿qué era lo que hacían? Rompían. ¿Qué rompían? Sus vestiduras, y eso era señal de duelo. Había un tiempo que había que romper, pero también había un tiempo en el que había que coser. Después del tiempo de duelo, después del tiempo de lamento, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo aún de esperar, pero también hay un tiempo en el cual yo tengo que clamar e ir al Señor. Pero hay un momento en el cual aún nos dice el mismo salmista, esperad al Señor, ¿en qué? En silencio. Pero también hay un tiempo de clamar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo ¿de qué? De paz. Y aún en todas las cosas que nosotros vamos a encontrar, que sí, son acciones humanas, que sí, nosotros tenemos hasta cierto sentido, cierta parte, ¿por qué? Porque no somos robots. Tenemos que aún como quiera entender que hay un Dios soberano que está por encima de todas las cosas. Un Dios que controla las cosas. Y nada está, y nada escapa de su mano. Y esto lo vamos a poder ver una y otra vez. Ahí en el libro de Salmos vamos a darnos cuenta cómo Dios está reinando. Y nada de lo que pasa debajo de la tierra escapa de su control, escapa de su mano. O aún en Apocalipsis, cuando vamos allá al capítulo 5, ¿en dónde encontramos a Dios? Sentado en su trono. Y nadie le quita su trono, nadie le quita su control. Y ahora nosotros podríamos pensar, y esa es la tendencia muchas veces, bueno, y nos lo va a decir en el versículo 9, bueno, pues entonces si Dios es un Dios soberano que controla todas las cosas, pues entonces, pues yo me voy a sentar, no voy a hacer nada, porque acabo el Señor sabe y va a controlar todas las cosas. Pues del versículo 9, ahí de Eclesiastés 3, ¿qué nos dice? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Y versículo 10 nos ayuda a contestar nuestra pregunta. Yo he visto el trabajo que, ¿qué? Que Dios ha dado a los hijos de los hombres, ¿para qué? Para que se ocupen de Él. Y por eso no estoy diciendo, Dios está sobre todo, entonces tú, no, nada, no, sí hay una responsabilidad del hombre en ocuparse en las cosas que Dios le ha dado, en ser diligente con lo que Dios pone delante de él. El pasaje no nos va a enseñar, no hagas nada, acabo, pues Dios va a hacer todo. No, sí hay acciones humanas y sí, hay cosas que el hombre tiene que hacer porque Dios ha puesto para que el hombre se ocupe de él, para que el hombre sea diligente en lo que tiene y en lo que haga, pero tenemos que entender, y es lo que nos quiere hacer ver, que lo que resulta, o aún las circunstancias que se mueven, mientras nosotros llevamos a cabo lo que tenemos que hacer, están controladas por un Dios soberano que está encima de todas las cosas. Y si nosotros podemos y debemos disfrutar cada una de las cosas que Dios pone, es porque nuestro Dios está sentado en el trono y nada escapa de su control, nada escapa de su mano, aún las cosas que no entendemos y que no nos gustan, y que no nos gusta pasar aún en esas cosas. Dios sigue sentado en su trono. Aún aunque nos parezca que no está Dios, y que Dios no me escucha, Dios sigue teniendo el control de las cosas. Y Dios sigue sentado en su trono. Y Dios sigue siendo soberano. Y eso no nos quita nuestra responsabilidad. Dios nos ha dado cosas para que el hombre se ocupe en ellas, para que el hombre sea diligente, para que el hombre cumpla la parte que tiene que hacer. Pero tenemos que comprender y entender siempre y recordar siempre que hay un Dios encima de todas las cosas. Versículo 2:21 nos dice que el hombre trabaje, ¿qué? Con sabiduría y conciencia, ¿y cómo? Con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y nosotros podríamos pensar y ver y decir, pues entonces, ¿para qué vivo como vivo y para qué hago lo que hago y para qué trabajo y para qué hago tantas cosas y todo es aflicción y todo es vanidad y todo? Pues al final de cuentas pasa como tenía que pasar, así que voy a vivir pues como caiga, como sean las cosas. Y sí, ya vimos lo que dice el 10, que Dios ha puesto para que se ocupe el hombre en él. Pero ¿qué nos dice también 11? ¿Todo qué? Lo hizo hermoso en su tiempo, ¿y qué más? Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y saben, ¿por qué ninguna de las cosas que nosotros pudiéramos hacer, tales como el trabajo, tales como el comer, tal como el beber, puede en verdad dar felicidad al hombre? Porque el hombre, porque ninguna de estas cosas van a en verdad a satisfacer nunca al hombre. Sí, Dios hizo todo hermoso en su tiempo para que el hombre pueda aún disfrutar de ello. Pero ninguna de estas cosas que el hombre pudiera hacer, tal como el trabajo, y no es que por lo tanto no lo deba hacer, pero ninguna de estas cosas en verdad van a dar la llenura, la satisfacción completa en el hombre. Por eso dice el 11, apuesto que eternidad en el corazón de ellos. Y solamente una persona eterna es quien puede llenar esa eternidad. Y el hombre puede buscar y puede decir, ¿sabes qué? Bueno, a través del trabajo, bueno, a través de la familia, bueno, a través de lograr esto, lograr aquello, tener un título, tener una maestría, tener un doctorado. Y puede llegar a tener todo cuanto quisiera tener, como lo encontramos en el autor de este libro. Y aún al tener todo lo que pudiera tener humanamente, nada de esto le dará felicidad, nada de esto le dará en verdad el gozo y la llenura y la plenitud Por eso es que cuando nos habla del trabajo y de las cosas, nos dices que es aflicción de espíritu. Porque sí, el hombre tiene una eternidad y Dios ha puesto una eternidad en el corazón del hombre que solamente Él puede llenar. Que solamente Él satisface, que solamente Él le puede dar la plenitud que el hombre tiene, el hombre desea tener. Versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. ¿Y qué más? Sí, hay un Dios que controla todas las cosas bajo el cielo, y que nada pasa de su mano. Y nosotros no podemos nada más echarnos de mano, sino que nos dice, no hay mejor cosa que ¿qué? Alegrarse. Las cosas que Dios nos ha dado y las cosas que Dios ha puesto en esta tierra para nosotros es para que las podamos disfrutar. No es pecado el poder disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Y Dios las ha dado para que el hombre pueda alegrarse, pero ¿qué más? Dice ese versículo, ¿y qué? Y hacer bien en su vida. Sí, Dios ha dado las cosas para que las disfrutemos, pero no solamente para nosotros vivir encerrados en nosotros y poder disfrutar, sino ¿para qué más? Poder hacer bien a los demás, poder vivir para los demás. Y es muy interesante porque cuando vamos a la Escritura y en Efesios capítulo 2 nos damos cuenta que aún la salvación que Dios ha provisto nos la ha dado para que nosotros hagamos ¿qué? Ahí en el 2:10. Buenas obras. Dios ha determinado y Dios ha puesto. Porque no solamente es gozar y alegrarme, Dios también ha dado, sí, las cosas para que las disfrutemos, las cosas para que podamos gozarnos en ellas, pero también para hacer buenas obras, no como parte de nuestra salvación, sino por el disfrutar de las cosas que ha dado. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. ¿Y qué más? Y también, ¿qué es qué? Don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Sí, el esfuerzo humano y aún nuestro trabajo y aún las cosas que pudiéramos hacer, que sí, nos dice, pues la verdad es que todas son aflicción de espíritu, nos dice, es don de Dios que el hombre pueda comer, que el hombre pueda beber. Y creo que nos damos cuenta de la bendición que es comer, beber o aún de poder disfrutar cuando pasamos dificultad o cuando pasamos enfermedad. Muchas veces vamos en nuestra vida sin ningún problema y sin darnos cuenta de las cosas que Dios nos ha dado a nosotros para poder disfrutar. Sí, cuando llegamos tal vez al hospital y encontramos a personas o aún nosotros mismos pasamos dificultades, nos damos cuenta, oye, tantas cosas necesito para aún yo poder caminar o para poder levantarme de la cama o aún para poder disfrutar este alimento. Y si Dios nos ha dado las cosas, ¿para qué las disfrutemos? Si aún es don de Dios que todo hombre pueda comer y beber y que pueda gozarse de su labor. 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él, ¿qué? Teman los hombres. Y sí, a través de esto vienen muchas veces muchas preguntas a nosotros. Ok, Dios controla todas las cosas y lo que Dios hace es perpetuo. Y su plan no va a cambiar, su plan no va a ser diferente. ¿Y qué con las cosas que pasan en mi vida que no parecen ser parte del plan de Dios? Y aún podría muchas personas preguntar, entonces, ¿Dios también hace el pecado? Entonces, ¿mi pecado es porque Dios también lo hizo? Y nos vamos a dar cuenta que sí, Dios tiene un plan. Y que el plan de Dios no va a cambiar. Y que aún no es que Dios haga la maldad. Pero la maldad, aún Dios autoriza o permite que pase. ¿Y cómo podemos ver esto de una manera tal vez más clara? Bueno, podemos pensar acerca de José. ¿Qué pasa en su vida? ¿Sus hermanos por qué lo vendieron a Egipto? ¿Porque le amaban y querían que años más tarde pudiera cuidar de su familia? ¿Por qué lo vendieron? Por odio, por envidia. ¿Dios estaba controlando todas las cosas aún ahí? Y lo venden. Y ahora, José pasa en Egipto muchos años. Está en la casa de Potifar. Está en la cárcel. ¿Dios seguía controlando las cosas? ¿Le está yendo bien a José todos estos años? ¿Parece que su vida tiene un propósito y un sentido? Pero después cuando vienen sus hermanos y cuando está ahí frente a ellos, ¿quién dice José que lo llevó ahí? Pero no fueron sus hermanos que por odio y por envidia lo vendieron a los egipcios. Sí. Y es por eso que tenemos que entender, sí, hay una responsabilidad humana. Pero aún la responsabilidad y aún las acciones que el hombre toma no están pasando fuera del control de Dios. Y sí, lo vendieron por envidia y por enojo y por muchas razones. Pero Dios usó todo eso para bien, para poder preservar. Y sí, pasaron más de 15 años en los que José podría haber dicho, no, Dios no existe, no, mira, cada vez en vez de poder, sí, me está yendo bien y luego me va peor. Y luego caigo a la cárcel. Bueno, puedo salir tal vez de la cárcel, le dije al copero y todo. ¿Y cuánto pasa entre que el copero está en la cárcel y que mandan llamar a José? 2 años. Y parece que su vida no es que vaya mejorando, sino que va en picada. Pero ¿quién estaba por encima de todas las cosas que están pasando, aún a pesar de que José no pueda haber propósito ni sentido en su vida? Y aún a pesar de que tanto sus hermanos, como la mujer de Potifar, como muchas personas más conspiraron contra él o planearon contra él. Pero aún así, sobre todas estas cosas, Dios estaba en control. Por eso dice, sí, Dios será, todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y cuando comprendemos quién es nuestro Dios y cómo Él hace las cosas, no nos hace, y muchas veces sí nos hace preguntar, ¿y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué permite tal y cual cosa? Y no... Y los salmos muchas veces nos damos cuenta cómo el salmista pregunta. Pero cuando vemos quién es Dios y cómo está sobre todas las cosas, nos debe llevar a temerle. Nos debe llevar a postrarnos ante Él. Y el 15 va juntamente con esta misma idea. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y en donde podemos tener un ejemplo mucho más grande acerca de esto, es el ejemplo que nosotros tenemos que imitar y a quien nosotros tenemos que seguir. Sí, desde la eternidad, Cristo sabía que iba a venir el momento en el cual Él iba a tener que venir a esta tierra. ¿Iba a tener que venir a esta tierra para qué? Para morir. Ahora, de hecho, los sacerdotes y los fariseos y muchos de ellos estaban muy dispuestos a darle muerte y a cooperar con ese plan. Pero cuando ¿qué era lo que ellos decían? Cuando Jesús ya había dicho desde mucho tiempo antes, en la fiesta va a ser cuando me van a matar. ¿Qué es lo que ellos decían? No, en la fiesta no, en la Pascua no. ¿Y qué Dios, qué Cristo había dicho ya? Va a ser en la Pascua. Y es muy interesante ver aún la oración que Cristo hace. Él dice, la hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿Y tenían culpa aquellos que le llevaron a la cruz a Cristo? Sí, lo vamos a ver más adelante en Hechos, que fue un pasaje que estudiamos ya hace algún tiempo. ¿Cómo? Por el determinado conocimiento de Dios. Sí, Dios sabía que, y Dios había determinado que Cristo fuera a la cruz, pero también había una responsabilidad en aquellos que le llevaron a la cruz. Pero esto nos debe animar y hacernos ver que todo lo que pasa en nuestra vida, sea un tiempo de llorar, sea tiempo de reír, sea tiempo de esparcir, sea tiempo de edificar, sea tiempo de coser, sea tiempo de romper. Tenemos un Dios que está por sobre todas las cosas. Y sí, no es fácil confiar en los momentos de prueba y no nos gusta recordar esta verdad en los momentos difíciles. Pero aún así, tenemos un Dios soberano que está sobre todas las cosas. Y no solamente es para el tiempo de tristeza, no solamente es para el tiempo de lamento, sino para el tiempo de alegría, para el tiempo de gozo. Hay un Dios soberano que aún en el tiempo de alegría, aún en el tiempo del gozo, está en control de las cosas. Y tanto el tiempo de alegría, tanto el tiempo de lamento, nada escapa de su mano. Él está por sobre todas las cosas. Y sí, nosotros no tenemos que afanarnos por el resultado. Y muchas veces quisiéramos nosotros controlar el resultado, porque no nos gusta pensar en un familiar enfermo. No nos gusta pensar en un hijo que no ha podido salir del hospital. No nos gusta pensar en la muerte de un ser querido. O en un momento de lamento a nuestras vidas. Pero tenemos que recordar que Dios está por sobre todo. Y porque Dios es soberano, nosotros lo que tenemos que hacer es rendirnos ante Él, humillarnos ante Él, depender verdaderamente en Él, porque Él es sabio, Él controla todas las cosas y nada escapa de sus manos. Y pensar en que ese Dios tan sabio controla cada una de nuestras vidas. Y Él planea cada circunstancia y nada está escapando de su mano. Es increíble. Nosotros muchas veces tratamos de controlar ciertas cosas en nuestra vida. Dios está en control de todas nuestras vidas. Y todas las circunstancias y todas las cosas que pasan, nada escapa de su mano. Confiemos en Él, dependamos en Él, vayamos a Él, no solamente en el tiempo de la alegría, sino también en el tiempo de la tristeza. Y no solamente en el tiempo de la tristeza, sino también en el tiempo de la alegría. Confiemos en Él, dependamos de Él, acerquémonos a Él, dejemos nuestra ansiedad delante de Él. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Y sí, hay responsabilidad y hay cosas en las cuales nosotros tenemos que ser diligentes y tenemos que hacer lo que nos corresponde. Pero tenemos que recordar, Dios está en su trono y Él está por sobre todas las cosas. Padre.